fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Hola, se puede, más nos vale poder con todo, digo, Y además hacerlo con alegría, eso no nos lo quita absolutamente nadie. Y hasta ahora, a las 10 y 6 minutos, hora menos en Canarias, estés a lo que estés, esto es fin de semana, yo soy Isabel Lobo, con un gran equipo dispuesto a radiar. Y estás en COPE, ¿en dónde si no? Tenemos todo el domingo por delante hasta las 2 de la tarde para acompañarnos, y hoy tenemos un invitado de excepción. Bueno, más bien, su recuerdo. ¿A que no sabías esto? Hoy cumpliría 107 años el día que llegamos por primera vez al Sol con esa sonda que acaba de enviar la NASA. Cumpliría 107 años un chaparrito que nunca dejaba a nadie con la palabra en la boca porque él siempre tenía una chanza mejor. Con Cantinflas. Vamos a recuperar la conjugación del verbo del buen sentido del humor.
Conjugue el verbo soler. Yo solo. Será yo suelo.
Digo que yo solo me sé los impersonales, desde el presente de indigestivo hasta el pretérito del pluscuamperfecto.
Entonces conjúgueme el verbo llover.
Yo me mojo, tú te mojas, él se moja, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, ellos...
Nosotros, de fin de semana. Estamos todos en modo verano y eso solo quiere decir que aquí nadie se despiste, que la intensa actualidad que hay no nos deja ni relajarnos un poquito, ni un minuto. Y disimula esto un poco de la música, que nos lo hace más fácil, pero lo primero es lo primero. Así que con esta marcha te voy poniendo al día de lo que está ocurriendo, a ver si así nos entra mucho mejor. Hoy nos hemos despertado con las portadas de la prensa a un titular que ha llamado muchísimo la atención. España es el país de la Unión Europea en que más cargos cambian con el gobierno. Encabezamos con Turquía y Chile el ranking de la OCDE con más dependencia partidista, que es así como se llama. Un informe de la OCDE elaborado sobre los hábitos de los diferentes países cuando se produce un cambio de gobierno. Bueno, pues este informe sitúa a España a la cola de los países del selecto club de naciones más desarrolladas del mundo, junto a Chile y junto a Turquía. Nos encontramos entre los países en los que un cambio de gobierno, como el que se ha producido ahora, supone una auténtica revolución en las estructuras del Estado. Alemania, en cambio, para que tengáis la comparación, en este ranking pues se sitúa como país modélico. Y apenas hace cambios, ni en el gabinete de los ministros, en niveles intermedios. Alguna subsecretaría de Estado sí que mueve algo, pero lo mínimo. La pregunta que nos hacemos es si se le habrá pegado algo a Pedro Sánchez de Angela Merkel en este sentido. Pregunta abierta, puntos suspensivos. En la reunión de ayer en Doñana al menos vieron lo mismo, los dos, Sánchez y Merkel, en el sentido de la crisis migratoria. El enfoque sobre ese tema. España y Alemania creen que hay que intensificar la cooperación con Marruecos como país de tránsito y de origen de inmigrantes hacia Europa. Pero es cierto que ya sabes, como te hemos contado, que va a haber que esperar hasta octubre para que los 28 miembros de la Unión Europea retomen este tema en Bruselas. Y en ese retorno a la rutina, al que nos tenemos que ir haciendo a la idea, que sí, que estamos a mediados de agosto, pero estos últimos 15 días se pasan rapidísimo, bueno, pues esa vuelta al cole, en muchos sentidos y en muchas autonomías. Nos vamos a centrar en Cataluña. Esta semana, coincidiendo con el aniversario del atentado en las Ramblas, el 17 de agosto, el próximo viernes, será un día en el que muchos van a estar atentos a los gestos. Sobre todo al gesto que se merecen las víctimas y sus familiares, a los que el procés negó el luto el año pasado. Esa sin razón solo responde al tejemaneje independentista, que lo único que dudo mucho es que haya incluido en esos kits propagandísticos que está repartiendo a muchos catalanes para que lleven en sus vacaciones al extranjero, pues esa reivindicación por los por el pues sí, el tejemaneje, ¿no? Este del que estamos hablando. Pues es, ahí no va a haber símbolos de dignidad, ¿no? Ni un pin de empatía para ese día, para el 17 de agosto. Y habrá que hablar de la pela. Sí, a esta hora, a las 10 y 11 minutos, hora menos en Canarias, porque la pela es la pela y a estas alturas de la película cerca de 2.000 empresas ya han salido de Cataluña este año. Y la mitad de ellas se han ido a Madrid. Pues parece que las intenciones de calmar la alarma empresarial de la que tanto hablaba el gobierno catalán de Quim Torra no convencen. No convencen y cada semana han salido de Cataluña 73 empresas. Con lo cual, la vuelta al cole de la economía catalana va con varios suspensos desde el 1 de octubre de 2017 y no sé si habrá que llegar a una convocatoria de gracia a ver si en esta ecuación definitiva rectifican. Sin empresas no hay futuro económico. Existe una preocupación que vamos a contrastar enseguida con Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, que nos atiende a esta hora. Josep, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Casi vamos a tener un año de perspectiva desde que las empresas de Cataluña empezaron a hacer la mudanza. ¿Y cuál ha sido la motivación principal?
Bien, pues la que teníamos y que seguimos teniendo, el estado anímico en general de los empresarios es de preocupación. Es de preocupación porque, claro, no vamos a hacer nada más que escuchar al señor Torra. Y bueno, ¿qué dice? Lo que se dice, pues prácticamente se reduce al enfrentamiento y a la tensión. O sea, no aporta una tranquilidad a los mercados y una seguridad jurídica, que es lo que, en fin, precisaríamos. Lo que está haciendo es perjudicar a las empresas y al empleo. Y por lo tanto, si no cambia este sesgo, este camino que han emprendido Prusés, las empresas seguirán marchando. Uh-huh. Es verdad que parece que no son muchas. Pero claro, es que las que se van son importantes y tienen una gran facturación. En estos momentos, prácticamente las que se han ido están generando el 25% del PIB en Cataluña. O sea, son algo más de 50.000 millones. O sea, son empresas importantes. Porque alguno por ahí va diciendo es que hay 600.000 empresas en Cataluña que no se han ido. Sí, bueno, hay 500 y pico mil autónomos. Me refiero, pero las empresas importantes, las que realmente ven, tienen las orejas al lobo, estas, pues bueno, se van protegiendo porque es obligación.
Uh-huh. Perdóname, Josep, esto no, sí. No tiene tendencia a parar. Es decir, ¿sabes si el gobierno catalán se ha puesto en contacto con esas empresas que ya se han ido, pero que sí que contribuían, ¿no?, una gran parte de la economía catalana? ¿Se ve si ha habido esfuerzos por parte del gobierno catalán? ¿Eso se traduciría en un retorno de las empresas o no va a valer para nada?
Bien, lo primero que tiene que hacer el gobierno catalán es callarse. Que no haga ningún esfuerzo. Las empresas puede ser que vayan volviendo. Pero callarse en cuanto a que no suelten esas soflamas que escuchamos muchos días, ¿de acuerdo? Y ese reto, están retando pues al gobierno de España de alguna manera, aunque el señor Pedro Sánchez va campeando como puede, pero realmente lo que se escucha, lo que se percibe, no es para volver. O sea, digamos que no se han ido porque tenían gusto y ganas, han sido expulsadas, no han tenido necesidad de irse. Y para volver tiene que crear el gobierno de Cataluña una situación estable, cómoda. O sea, que vean que realmente que las empresas tienen camino. Mire, nosotros tenemos algunos datos que algunos son muy sangrantes. Uh-huh. De esa cantidad de empresas, usted lo ha dicho muy bien, más de la mitad se han ido, hablo de este año solamente, a Madrid. Pero claro, es que Madrid ha tenido un incremento brutal en estos meses. De hecho, el crecimiento ha sido de un 81%.
¿81%?
Sí. De la inversión, el 81%. De inversión, de un 90%, que es la inversión que ponemos como máxima, Madrid se ha llevado el 61%, País Vasco el 8%, Cataluña el 5,8%, pero es que el crecimiento en Madrid ha sido del 81% en inversión. Y esas inversiones las han hecho empresas catalanas, muchas de ellas. Quiere decir que están invirtiendo fuera. O sea, no es baladí, los que se han ido, y bueno, solamente a nivel pues social o la sede fiscal, no, es que van a crecer fuera. Que se va a perjudicar Cataluña. Cataluña, por desgracia, bueno, en fin, lo va a notar. Y no vamos a tener que mirar a nadie, sino al gobierno de Cataluña. Los mismos nacionalistas están perjudicando a Cataluña, en fin, con esas diatribas políticas que no queremos ni escuchar los empresarios.
De hecho, hace muy pocos días, Jaime Malet, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, decía que eso, que ninguna empresa iba a volver mientras estuviera Quim Torra. Pero hay una sensación, un estado que me preocupa, ¿no? Porque Cataluña ha pasado de ser la locomotora de la recuperación económica de España a situarse, como bien nos está diciendo Josep, al vagón de cola. Esto, ¿cómo se sienten los empresarios después de una inversión como esta, de un esfuerzo tan grande como este?
Pues mire, es francamente doloroso, porque hay muchas empresas catalanas que son tradicionales, que vienen de abuelos, de padres, van a hijos. O sea que se ha hecho una labor importante. Hay un tejido empresarial, pues, de tradición y sobre todo industrial en Cataluña. Mire, un dato que es desalentador, pero es que en lo que es la venta de textil, cuando Cataluña desde el siglo XIX, que tuvo un proteccionismo extraordinario que le apoyó muchísimo, hemos perdido el primer puesto en textil en España. Esto, ya no somos líderes en textil. Hay cosas que son muy gordas y eso, claro que duele muchísimo, pero es que vamos a ver, los empresarios tenemos la fuerza que tenemos. Realmente los que dirigen la sociedad son los votantes cuando votan y los políticos cuando de alguna manera, pues bueno, toman decisiones. En este caso las creemos muy erráticas nosotros en Cataluña.
De cara, Josep, al viernes que viene, al 17 de agosto, una de las previsiones que hay es que ese día se va a reivindicar absolutamente todo menos lo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión le merece, ¿no? como ciudadano?
Bien, nosotros solo pedimos una cosa, que es bien sencilla, muy sencilla, respeto. O sea, que no haya una manipulación separatista, porque ya la hubo. Yo personalmente actué, estuve en esa manifestación, debajo de una pancarta que decía, pues, Cataluña en contra del terrorismo, Barcelona contra el terrorismo, gracias majestad. Oiga, los insultos, jamás me han insultado tanto por decir esto. Estábamos rodeados de gente abyecta. O sea, vamos a ver, si de lo que se trata es algo muy sencillo, de homenajear y recordar a las víctimas de un atentado desgraciado que no tenía que ocurrir, pero en fin, ocurrió. Y bueno, y agradecer la solidaridad en general a los comerciantes, a los taxistas, a los hoteleros, a los restauradores, a la misma policía, en fin. Bueno, que se hizo una gran labor y se trata de hacer una cosa muy bonita y de apoyo a los familiares de las víctimas. Muchos nos tememos que empezarán a sacar esteladas y harán esos aquelarres. Y bueno, vamos a intentar que no sea así. ¿Cómo? Pues yendo a la manifestación y no proclamando nada, ni sacando ninguna bandera, ningún estandarte, sino sencillamente haciendo apoyo y por encima de todo agradeciéndole a su majestad el rey la visita de Cataluña, porque él puede visitar Cataluña, es su casa.
Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, no sabe lo que le agradezco que nos haya atendido esta mañana de domingo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Se cumple una semana del fuerte terremoto en Indonesia, en Lombok, de fuerza 6,9 en la escala Richter. Te lo hemos contado aquí en COPE durante toda la semana. Hemos seguido la historia de todas estas personas que se siguen recuperando. En una semana en la que han tenido que sufrir 350 réplicas y, según los últimos datos que tenemos a día de hoy, son 387 los fallecidos, 13.700 los heridos y 390.000 los desplazados. Ese era el sonido de calma antes del terremoto. Ahora mismo el estado de emergencia que expiraba el sábado se ha prorrogado hasta el 25 de agosto. De hecho, hoy se reanudan todas las labores de rescate porque el 80% de las casas han quedado en ruinas. Ahora mismo este es el sonido en Indonesia recuperándose. La gente sigue en las calles recogiendo, tratando de estar unidos y sacar adelante un país que es un paraíso y que desde hace una semana se ha convertido en un verdadero infierno. En cuanto a los españoles, la gran mayoría, casi 300 españoles afectados por el terremoto que ha sacudido Indonesia, pues han abandonado ese lugar, por lo menos el lugar del epicentro del seísmo, y poco a poco pues van llegando a casa, como es el caso de Álvaro Bañares y de Lorena Ayarza, que han llegado justo el viernes y hoy se cumple una semana de ese terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter que ellos vivieron en primera persona. No se encontraban exactamente en Lombok, pero sí estaban al lado. Vamos a saludar a Álvaro. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por fin en casa?
Sí, ya hemos llegado desde Yakarta y ya pues son más tranquilos y pues a tratar de descansar y olvidar un poquito lo que ha pasado y acordarnos del, sobre todo de lo bueno.
Ha sido un viaje largo, de vuelta.
Pues ha hecho muy largo y sobre todo que pues hasta que sale, bueno, se ha hecho muy largo sobre todo la salida de la isla hasta que hemos podido llegar a, pues hasta Yakarta, que era la zona donde pues ya no, ahí no se nota nada ni está lejos de lo que ha sido el epicentro del terremoto y poder volver a pues a casa y estar con los nuestros y estar tranquilos.
¿Dónde os pilló exactamente el terremoto? Estabais en Gili, ¿no? Que es a cuánto, sí. Para que nos hagamos un mapa mental de dónde estabais exactamente.
Pues a ver, el terremoto es en el norte de Lombok y tiene al lado hay tres islitas muy pequeñas. Entonces a nosotros nos pilla en la del medio, que es Gili Meno. Y no sé exactamente, pues habrá, yo que sé, 20, 30 kilómetros, una cosa así, igual algo menos. Uh-huh. Y pues a las 8 menos cuarto o así del día del seísmo, pues en la isla tembló una barbaridad, pues como si fuese de gelatina. Entonces estábamos andando por la calle, que íbamos buscando un sitio para cenar, y de hecho nos tira al suelo, y nos estamos en el suelo pues como 10 segundos hasta que nos podemos levantar de lo que se mueve el suelo, vamos, y el ruido y todo.
Y justo instantes después, ¿qué es lo que sucede? ¿Se empieza a movilizar la gente? ¿Vosotros volvéis a vuestro lugar donde os estabais hospedando?
Pues no sabíamos muy bien qué hacer y al final decidimos pues ir al hotel. Y en el hotel pues los dueños del Seri Resort, pues que era como se llamaba el hotel, se han portado increíble y nos han ayudado mucho. Luego también un Henry, que era uno de los clientes, ahora ya compañero de... que pues animaba a todo el mundo y organizaba un poco ayudando a los del hotel para poder pues un poco pues nos llevaran a un descampado para estar en un sitio más tranquilo. Lo que pasa que como al principio hubo alerta de tsunami, pues estábamos preocupados, claro, porque la isla es súper plana, que
claro.
No hay un montón. Bueno, ¿sabes? La altura máxima no sé si son 3-4 metros o una cosa así.
Desde aquí veíamos imágenes de un montón de ciudadanos locales de allí que cogían las motos y se iban directamente al monte, ¿no? Por esa alerta de tsunami. ¿Vosotros cómo os enterabais de las previsiones meteorológicas? ¿Cómo ibais haciendo seguimiento? ¿Hacíais seguimiento de lo que podía suceder?
Oye, pues perdimos, la conexión a internet pues iba y venía o se iba del todo y entonces los iba diciendo sobre todo pues el matrimonio y sus hijas, de que eran los dueños del hotel, pues nos iban diciendo un poco cuál era la situación y los que nos han ido aconsejando qué es lo que teníamos que hacer. Sí que es cierto que luego nosotros al día siguiente por la mañana llamamos a la embajada, pero la embajada no nos ayudó en nada, ni ese día, ni a poder salir de la isla. El apoyo, bueno, vamos, nos hemos sentido en ese sentido desamparados por parte de la embajada.
¿Pudisteis hablar con otros españoles? ¿Os encontrasteis con ellos?
Sí, pues fuimos coincidiendo con otra, pues dentro del día del seísmo, pues con otros españoles, que la verdad es que poder hablar en tu idioma y pues, yo qué sé, en cierto modo, te une. Y luego, pues con otros que en el aeropuerto hemos coincidido y te contaban, pues algunos que sí que habían estado en Lombok, pues que Lombok estaba hecho polvo, vamos, pues casas que habían colapsado y se habían derrumbado, y bueno, pues una situación muy caótica.
Vamos, Álvaro, si te parece, si me pasas a Lorena, a seguir hablando con Lorena para contar vuestro periplo por Indonesia. Es cierto esto que dice Álvaro, el 80% de las casas en Lombok han quedado derruidas. Han tardado ellos cerca de 2 días de salir de la isla en la que estaban, de la isla de Gili. pero el viaje de vuelta, digamos que no ha sido tan directo como a uno le hubiera gustado, ¿no? Pasando el miedo y el susto que se pasa, ¿verdad, Lorena?
Sí, hola, buenas. Sí, la verdad es que lo hemos pasado bastante mal. Lo peor de todo ha sido un poco la incertidumbre, que tampoco sabes muy bien si las decisiones que tomas, las tomas bien o las tomas bien, porque el momento que llevábamos nosotros también la embajada, después de hablar dos o tres veces, nos dijeron, nos decían que nos fuéramos para Lombok, cuando en Lombok es donde había habido el terremoto y donde ha vuelto a haber otro terremoto.
De hecho, ¿cómo conseguís, digamos, evitar pasar por Lombok y llegar directamente a Yakarta, ¿no? Que es de donde, desde donde habéis volado.
Nos fuimos para Bali, porque el dueño del hotel nos aconsejó que no nos fuéramos a Lombok, que Lombok era un caos, uh-huh. Y que él al día siguiente iba a organizar para buscar un barco para poder ir directamente a Bali. Entonces nosotros pues nos íbamos un poco fiando de lo que nos iba diciendo él y viendo el caos que había, que la gente estaba con un pánico increíble, cogiendo barcos con un montón de gente y todo, y al final decidimos irnos a Bali directos.
Desde luego que ver a la gente, ¿no?, en una situación de emergencia como esa, no sé si os traéis alguna experiencia en concreto, ¿no?, de ayuda, de haber visto a...
Bueno, la experiencia de ayuda, sobre todo ver que cuando hay un problema así, te unes, la gente comparte todo lo que tiene, tanto agua como comida, como experiencias y tranquilidad también, que hay momentos de cuando ves a la gente más nerviosa, pues te acercas, hablas, intentas... Luego también había muchos niños, que eso también quiere hacer en familias con muchos niños, también ya como muy duro. Uh-huh. Pero sí, muy viendo el acercamiento de la gente, la verdad que es a la gente y lo humanos que somos en realidad todos cuando estás en una situación así.
Y estando fuera de casa, habiendo viajado a, digamos, a un lugar que es el paraíso, que en cuestión de 10 segundos se puede convertir en el infierno.
Sí, bueno, es que se convirtió. Llevábamos desde el 23 de julio viajando y la verdad que un viaje increíble de los que dices, o sea, qué guay, que vamos a recordar esto, la isla, una isla paradisíaca súper guay, pero claro, te toca esto y ya quieras o no, el viaje te cambia totalmente. Estás deseando volver.
Que eso te iba a decir, ¿no? Que es lo primero que habéis hecho cuando habéis aterrizado en Barcelona, porque vosotros habéis llegado allí directamente. ¿Qué ha sido lo que habéis hecho?
Bueno, pues teníamos a nuestras familias allí y pues imagínate, pues abrazos, de todo.
¿Todavía te emocionas?
Sí, sí, es que estábamos deseando, es que ha sido una situación muy... Y no veías el fin de poder volver. Es que cada día había un terremoto nuevo. No, nosotros no los hemos vivido todos, pero cada día veías que decías, ostras, que me puede volver a tocar. Y ese miedo de...
El miedo de que te pille mientras estás...
Exacto,
haciendo el,
otra vez, y luego
el tránsito.
El tránsito, y una vez que ya tienes que ya has vivido el primer terremoto, tienes miedo, el primero, luego el segundo, a la mínima que hay un temblorcito o algo, es que lo pasas fatal.
Vosotros además podríamos decir que ibais huyendo de las réplicas, porque ¿cómo fue que cuando llegasteis a la zona de Yakarta, justamente el día anterior había habido otra de las réplicas en la isla de Gili? Es decir, fuisteis casi huyendo.
Sí, sí, fuimos huyendo, nos pilló el primero y luego el segundo también porque estábamos allí, que fue más leve el segundo, y luego ya llegamos a Bali y nos íbamos a quedar una noche a dormir en Bali, pero al final decidimos de irnos para Yakarta directamente, que estábamos como más lejos de todos los temblores que habían pasado. La verdad que acertamos con la decisión.
Pues Lorena Ayarza, muchísimas gracias por contarnos... Gracias. Esta experiencia, ¿no?, que es un final de vacaciones, como dices tú, un poco agridulce, pero que sí. Preferís quedaros con la parte sí, buena.
Ahora mismo estamos todavía con esta parte, pero yo supongo que dentro de un tiempo ya recordaremos todo lo bueno que había sido un viaje muy bueno.
Claro que sí. Pues me despido de ti, y si me pasas a Álvaro, nos despedimos también de él.
Hasta luego.
Bueno, pues nada.
Que cuántas cosas se dejan allí, ¿no? Uno se va, uno llega a casa, dice, ya estoy a salvo, pero no te vas con la sensación de... Y la que se ha quedado allí, la gente que se ha quedado allí, que todavía está pues con esa incertidumbre, ¿no?
A ver, nosotros también hemos estado comentando con la familia y tal. Nosotros en el fondo hemos tenido mucha suerte, porque primero porque los dos se han portado muy bien y porque las decisiones que hemos ido tomando pues han venido bien. Entonces nos hemos evitado toda la situación caótica y sobre todo pues ves que, claro, nosotros al fin y al cabo que hemos perdido dos días. Pero es que hay gente que ha perdido, pues eso, a su familia o ha perdido la vida. Entonces, en el fondo, pues nos sentimos muy afortunados pues de poder contarlo y de poder estar aquí, pues que se ha convertido en una anécdota.
Pues Álvaro Bañares y Lorena Yarza, supervivientes del terremoto de Indonesia, que ya estáis en casa, ya estáis aquí en España. Bienvenidos y un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Sigues en fin de semana de la cadena COPE. Aquí todo el equipo, apoyando, sumando, aportando, pero también muy pendiente de ciertos porcentajes de cosas que hay en todo el mundo que nos importan, y nos importan mucho, sobre todo un 10% en concreto. Se estima que un 10% de la población sufre dislexia. Sí, dislexia. Es esta palabrota que tenemos ahí, pero que es difícil de diagnosticar y que a veces, pues bueno, pues el continuar sin prestarle la atención que necesita correctamente, pues hace que muchos de nuestros niños se queden ahí, entre avanzar a la velocidad que deberían hacerlo y no hacerlo. Pero para eso hay madres que no se rinden nunca. ¿Sabéis? Vais a conocer enseguida a Montserrat García. Ella tiene un hijo que se llama Mario. Mario, un niño que siempre decían, bueno, es un niño muy inteligente, pero el niño suspendía. La avanzaba, pero no avanzaba al mismo ritmo que todos los demás. Y resulta que tenía una dislexia no diagnosticada. ¿Qué sucede? Que Montserrat García, madre de Mario, creó algo que podría ayudarle. Y ya no solamente a él, sino que el método que ha creado puede ayudar a muchos otros niños. Montserrat García, directora y creadora del método Glyphing. Y madre de Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Montse, ¿cuántas veces has escuchado que tu hijo era muy inteligente, pero bueno, al final los resultados no eran los que eran, y tú detectabas que algo ahí había que no permitía a tu hijo seguir?
Sí, pues mira, durante toda la primaria. Toda la primaria fue un calvario, porque uh-huh. Mario empezó yendo mal ya en primero de primaria, que es el año en el que se empieza a exigir que los niños empiecen a leer. Y Mario, pues allí es donde se quedó trabado. Y si la lectura no funciona, pues poco a poco no funciona nada, porque todo nuestro sistema cultural y educativo, lógicamente, está basado en la palabra escrita.
Uh-huh,
por lo tanto, si no lees...
Uh-huh. ¿Y él cómo iba intentando sumarse o subirse al carro de una clase?
Bueno, sufriendo mucho. Mario ha sufrido mucho, como hay muchísimos niños que cuando han tenido esta dificultad han sufrido. Mario, yo tengo una anécdota que es tal cual. Estábamos a principios de primero de primaria, Mario es de final de año, por lo tanto tenía solo 6 añitos, y me preguntó un día saliendo del colegio, me preguntó, mamá, ¿qué tengo que hacer para trabajar?
Para saltarse ya todos los cursos de una.
Sí, él quería trabajar, no quería ir al colegio. Y veía que su padre y yo salíamos a trabajar y pues pensó, bueno, pues si voy a trabajar no tendré que ir al colegio. Y yo le dije, no puedes trabajar, tienes que ir al colegio. Y luego, y él me repetía, ya, pero ¿qué tengo que hacer para poder trabajar? Y así, estaba todo el rato, ¿qué tengo que hacer para que no me lleves más al colegio?
¿Cómo me puedo saltar todo esto, no?
Exacto, sí.
Madre mía, eso llega en un momento para un niño que ni por un lado le dan una solución, y vosotros como padres buscándola como locos, entiendo, ¿y qué era la respuesta que obteníais?
Bueno, en nuestro caso hay una disculpa para el sistema educativo que se equivocaron porque no se dieron cuenta de que había esta dislexia, y es porque en la familia tuvimos pues un hecho, ¿no? Y es que el padre de mis hijos tuvo un accidente muy grave cuando Mario tenía 4 o 5 años.
No me digas.
Sí, y entonces, debido a este accidente, uh-huh. el diagnóstico de Mario fue bloqueo emocional. Y con eso fuimos avanzando. Entonces siempre Mario, pues Mario es muy inteligente, pero no consigue arrancar porque no lee porque está bloqueado emocionalmente, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este es un error que se hace muy a menudo. Es decir, se confunde causa y efecto. La causa a veces se cree que es emocional y puede serlo en algunas ocasiones, pero pasa muy pocas veces eso, poquísimas veces. Lo normal es que sea al revés. Al revés significa que como tú no lees, porque como tú tienes tu mecanismo lector cerebral un poco deteriorado y no consigues arrancar con la lectura, empiezas a tener problemas emocionales. ¿Por qué? Simplemente pues porque te sientes tonto. Sientes que no estás a la altura de tus compañeros y lo estabas hasta el momento en que empezaron a decirte ahora vamos a leer y tú no lees. Entonces esto es algo muy muy ruidoso, digamos, porque se da cuenta todo el mundo. Tú vas a una clase y le preguntas a los niños de primero, que tienen 7 añitos, le preguntas, ¿cuáles son los niños y las niñas que no leen bien? Y te los dice.
¿Ah?
Te los dice, o sea, todo el mundo lo sabe porque los niños leen en voz alta. Entonces todo el mundo sabe quiénes son los niños que no leen, que no saben leer. Y entonces...
Ya, pero claro, a eso le sumas la etiqueta de tú eres el que no lee. Entonces, también tienes esa introspección de decir, vale, bueno, pues si yo no sé leer, pues no leo pa' nunca y no aprendo. Y entonces,
claro.
y en esa frustración tan grande, ¿cómo sacas tú el coraje de decir, esto no puede ser así?
Bueno, pues porque yo tuve mucha paciencia, porque yo, aunque soy psicóloga, yo no me dedicaba a nada de todo esto. Entonces yo no sabía más que cualquier otra mamá. Y claro, pues yo, ¿qué hice? Pues llevé a mi hijo al psicólogo, pues porque tenía bloqueo emocional. Pero yo llegó un momento, cuando Mario estaba entre quinto y sexto, que empecé a leer mucho sobre las dificultades de aprendizaje, y entonces yo pensé, ostras, detrás de este hipotético bloqueo emocional, yo creo que Mario, aun siendo inteligente, tiene algo en su cerebro que no acaba de funcionar bien, o sea, que a nivel académico no le deja avanzar. Y entonces yo esto lo dije en el colegio. Y cuando les dije esto, yo recuerdo que me miraron con unos ojos muy grandes, como yo creo que pensaron, ahora viene esta mamá con alguna historia rara.
Ya se ha leído toda la Wikipedia, le ha dado la vuelta a Google. Sí, no, lógico, sí.
Sí, y entonces me dijeron, ¿cómo que Mario esconde algo? ¿Qué quieres decir? Y yo digo, hombre, nada raro. Digo, simplemente hay algo en su cerebro que no funciona bien. Y me dijeron, al unísono, pero si Mario es muy inteligente. Y yo dije, sí. Digo, pero yo también soy inteligente. Y me pierdo porque no tengo un GPS en mi cabeza, no tengo un buen sentido de la orientación. O sea, uno puede ser inteligente normal o muy inteligente y tener algo que no hace bien, ¿no? Como una persona que no ve. Puede ser muy inteligente y no ver, o puede ser muy inteligente y no oír, o ser muy inteligente y no saber tocar la guitarra, ¿no? Pues lo mismo. Y esta fue mi hipótesis de arranque. O sea,
y esa fue, digamos, tu fuerza, ¿no? Tu fuerza inicial para llegar a un proyecto que ahora mismo pues puede estar ayudando, no sé cuántos cientos de miles de niños, pero puede estar haciéndolo, porque es un videojuego que ahora nos explicas en qué consiste, pero que el 98% de los niños que han seguido ese método, el método Gliffing, han mejorado en la lectura.
Sí. Sí. Sí, pues mira, desde que empezamos Gliffing, que el periodo experimental de confección y de probar si funcionaba con otros niños, duró del 2009 al 2012, finales. Y a principios de 2013 ya teníamos una herramienta que estaba validada y que además se podía compartir. Y desde entonces, desde principios de 2013, han pasado, ayer lo mirábamos, unos 66.000 niños han utilizado Gliffing. Y ahora en la actualidad, a fecha de ayer, hay 36.000 niños trabajando con Gliffing. La mayoría están en España, pero luego también tenemos en otros países como en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Panamá, en México, etcétera.
Y más que serían si se diagnosticara a tiempo, ¿no? Y mejor. ¿Se tiene que renovar esa forma de diagnosticar la dislexia, crees?
No, la manera de diagnosticar no está bien, porque está consensuada y hay un protocolo y ya está. Y luego, la mayoría de comunidades autónomas han sacado unos protocolos de la dislexia.
Ah, eso es importante.
Sí, que es un cuestionario. Es un cuestionario que te lo bajas. Mira, la comunidad de Cataluña lo tiene seguro, pero seguramente en Madrid también y en otras, Málaga, por ejemplo, seguro que está también. Yo creo que tiene que estar en todas las comunidades, pero si no, se puede sacar de otra comunidad y ya está. Porque simplemente se llama así protocolo de dislexia. dislexia, y son preguntas. Y esto lo pueden rellenar las maestras. Es decir, que si tú pones muchas de tantas X en este lado de las columnas, pues esto es riesgo de dislexia. No, no es un diagnóstico, pero tienes un riesgo de dislexia. Entonces hay que mirarlo. Lo que hay que cambiar es la sensibilidad hacia el tema. O sea, lo que no puede seguir pasando es que porque un niño no lee, digamos que es vago. Que no lee porque no quiere leer. Porque como es listo y no lee, como es inteligente y no lee, pues es porque no quiere. No, no, no. Mm. Se puede ser inteligente y no poder leer bien. Esto es lo que tiene que cambiar. Si cambia esto, bueno...
¿Cómo se rompería ya... el concepto, eh?
Sí.
Se
sí,
rompería
sí, sí.
Absolutamente.
Claro.
Y dejaste todo de lado ahí, Montserrat, para buscar esa solución para María.
Sí. También se tiene que decir que, bueno, que tuve la suerte de estar en un momento en que lo pude hacer, porque evidentemente no todo el mundo puede hacer esto que hice yo. O sea, tuve la suerte, me acompañó y me ha acompañado siempre, porque siempre he tenido gente que me ha ayudado. O sea, esto... Yo soy, digamos, el motor, pero no lo he hecho nunca yo sola. El principio fue pues en un proyecto con la Universidad de Barcelona, con un profesor de la Facultad de Psicología.
¡Qué bueno!
Sí, luego pues he tenido, cuando esto se convirtió en un proyecto empresarial, pues tuve gente, amigos sobre todo, que conocían el proyecto y me ayudaron económicamente. Tengo un equipo muy joven, hay que decirlo, y muy femenino, también hay que decirlo. Que también es estupendo, es decir, hay muchísima gente que está colaborando y ayudando y que nos permite hacer todo lo que hacemos.
Hay muy buenas psicólogas, psicólogos que han estado detrás de investigaciones sobre la dislexia, yo he leído muchísimo, y es difícil dar con un método no solamente que sea eficaz, sino que cale en los niños, y en este caso... Es un videojuego, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Ellos
se
ponen ahí delante y ¿qué es lo que ven? Explícanoslo brevemente.
Claro, mira, esto... Yo tenía a mi hijo que ya cuando empezamos a trabajar con él estaba en sexto, mi hijo rechazaba cualquier cosa que fuera un libro.
Ah,
o sea, los libros eran el anticristo. Entonces dije, pues esto lo tenemos que hacer pues con lo que los niños se encuentran cómodos y es como un anzuelo, pues el videojuego. A ver, no nos engañemos, nosotros les pasamos pantallas y pantallas de lectura. Lo que pasa es que estas pantallas de lectura pues tienen un fondo en que pues hay carreras de coches o hay tablas que tienes que relacionar o hay burbujitas que tienes que explotar y hay carreras de barcos y carreras de barcos piratas y de peces y de tortugas y
todo entonces, un universo para digamos avanzar.
Exacto. Y además también con una gráfica que cada vez más se va adaptando a la edad del usuario, porque tenemos a niños de 6 años, pero tenemos adolescentes de 15 y 18. Entonces no podemos darle las mismas burbujitas, sino que nos tenemos que ir adaptando.
¡Qué maravilla! Pues el método Glyphing, que queríamos que lo conocierais a través de la historia personal, porque la personalidad de Montserrat García está implícita en todo ese proyecto. Y solamente una cosa, Mario, ¿qué es lo que te dice ahora?
Bueno, Mario está orgulloso, está muy orgulloso cuando ve todo lo que hemos hecho y que él ha sido un poco la causa de todo, pues está muy orgulloso, sí, sí. Él estuvo un tiempo en que no quería ni oír hablar de la dislexia y yo no podía hablar ni de la dislexia ni de Glyphing delante de él, porque estaba como todavía superando su fracaso, digamos, uh-huh. Y su frustración. Pero no, ahora no. La primera vez que vino a una charla que yo di y le di mi móvil y le dije, mira, también para motivarle, para que estuviera atento, le dije, cada vez que salga una diapositiva en la que yo digo algo que te gusta, haces una foto. Y si digo algo que no te gusta, también lo fotografías y así luego me lo comentas. Bueno, fotografió prácticamente todas las diapositivas y luego me felicitó. Me dijo, no, las he fotografiado todas porque todas me han gustado, lo haces muy bien.
Ay, qué majo, de verdad. Es de inteligentes, ¿eh? Es de inteligentes sentirse orgulloso de una madre como tú, Montserrat García. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Ay, que si estás a ese lado de la radio, eso significa que estás de fin de semana y tienen que saludarte todos los que faltan, los que quieres escuchar, a Lolo Martínez, Mikey de Toro, Ana Huerta,
bueno, buenos días.
Domingo.
¿Qué tal, Isabel?
Pues muy contenta porque, como habéis escuchado a esta madre, a Montserrat, a mí me ha dejado alucinada, pues todo lo que es capaz de hacer una madre poniendo su profesión al frente, ¿no? Para poder solucionar el problema de su hijo y de muchos otros niños que tienen dislexia, que esto... Sí,
me ha llamado mucho la atención que normalmente como la opinión general que tenemos en torno a los videojuegos es una cosa como que engancha mucho, que es un ocio para perder el tiempo, y que esta madre se ha apoyado en eso para ayudar a su hijo, además con una cosa que es muy entretenida. A mí sí. Me gusta mucho jugar a videojuegos, que ya os lo he dicho 17.000 veces.
No, 18.000.
Pero que muchas veces me vienen y me dicen, oh, es que eso es una pérdida de tiempo, es un tal... Y fíjate, cuando lo usas para cosas buenas...
Claro, está el contraste, ¿no? Por un lado, es cierto que el videojuego tiene unas características, pero es que si es lo que mejor compatibiliza con la forma de aprender de los niños en este momento, pues ¿por qué no va? Claro, no va a ser.
No, pero no todos los videojuegos tienen por qué ser destructivos. Hay videojuegos constructivos y que ayuden a...
Además,
pero...
que todo en su justa medida es bueno.
Claro, claro.
Ahí el otro día salió una noticia de uno de estos... Un videojuego muy conocido, que es de estrategia de móvil, se llama Clash of Clans.
Ay, muy bueno.
La noticia decía que hay mucha gente que utiliza cuentas ya creadas en ese videojuego, te las roba, imagínate que te roba tu cuenta y a lo que se dedica es a blanquear dinero. O sea que no siempre se usan para cosas buenas, que también la manera en la que los están usando hoy en día está un poco... Se puede tergiversar y también se puede usar para bien.
Oye, te vamos a recordar que a través de la www.cope.es puedes seguir todas las entrevistas, todas las historias que te estamos contando aquí en directo en el fin de semana. Ahora mismo son las 10:49, una hora menos en Canarias, y tenemos que escucharte a ti, a los oyentes. Hemos estado hablando con don Josep Bou, el presidente de los empresarios de Cataluña, también con supervivientes de Indonesia, y Cayetano Cornet ha recogido todas esas voces de los oyentes en nuestro Twitter, Facebook. ¿Qué es lo que están contando?
Bueno, pues principalmente están hablando sobre el tema de Cataluña y la situación en Indonesia, que claramente es toda una tragedia. Pero, bueno, por ejemplo, de Cataluña dice José Luis: lamento la situación en Cataluña, hemos sido uno de los motores políticos de España durante la crisis y ahora estamos pagando el precio de las medidas políticas defendidas durante los últimos años.
Ah, eso además lo ha dicho, sí, lo ha dicho Josep, lo ha respaldado, sí, claro que sí.
Mira, Carmen también ha dicho: yo no soy catalana, pero espero que la situación cambie lo antes posible. España y Cataluña están obligadas a entenderse. Hombre, evidentemente somos un mismo país, tendremos que...
Entendernos.
Sí. Unirnos, no separarnos.
Y bueno, sobre Indonesia, Belén dice: siento mucho lo ocurrido en Lombok, este tipo de tragedias siempre las pagan quienes menos lo merecen. O Carlos, que dice: todas mis condolencias a las víctimas de Lombok, espero que no falten efectivos y ayuda humanitaria para revertir la situación cuanto antes.
Y volvemos a mandar un abrazo a toda la gente que estáis ahí comentando en nuestro muro de Facebook, en Twitter, a través del WhatsApp. Enseguida te vamos a recordar las vías de comunicación. Pero es importante esto, ¿no?, que dice Cayetano, el hecho de que los que se quedan allí, ¿no?, este comentario de este oyente, los que se quedan allí, los locales, realmente son los que lo sufren, efectivamente. Bueno, ese Twitter, ese Facebook, darme un poco de vidilla, por favor. Vamos a recordar esas redes sociales.
Twitter, @ fin de semana cope. Estamos en Facebook, Cristina, fin de semana con Cristina López Slichting. Y también estamos en WhatsApp.
En el 666-55-40-00. Te lo repito, 666-55-40-00. Que por favor, que nos mandes notas de voz.
Sí, que nos sean
graciosas. Sobre todo que estén un poco pegados a los temas que estamos tratando. Y luego también recordarte que fin de semana no se acaba aquí, en lo que estamos contando ahora.
¿Cómo me gusta
eso? Que en cope.es... Estamos todo el día, tenemos a Ana, a Lolo, a Cayetano, a mí, a Isabel, a todo el equipo, subiendo las entrevistas, subiendo el programa.
Pero alguien me puede decir cómo ha empezado este programa, cómo ha empezado este domingo, con quién hemos empezado este domingo.
Yo lo sé.
Ana lo sabe, es que Ana es la que más atiende, si es que lo sé yo. Vamos, me va con el pinganillo.
Estábamos hablando sobre Cantinflas.
Que cumple 107 años. Está celebrando el aniversario.
Son pocos años, sí.
Poquitos.
El doodle de Google, por ejemplo, le hace un homenaje, con ese bigotillo tan representativo.
No lo he visto, no me
pues
he fijado.
Pues ahí hay que meterse.
Qué feo. Antes, macho.
Hay que estar en el mundo.
Me ha llamado una cosa la atención, porque yo no me he dado cuenta hasta esta mañana, cuando estaba escuchando, cuando has empezado a hablar, sobre de dónde has sacado una cosilla que puede ser famosa. Vamos a escucharlo.
¿Se puede?
¡Se puede!
¡Que ya nos la cuelas!
Bueno, sí, sí es cierto que cuando empezamos el programa, el hola se puede,
¿sí?
Es un poco es cantinflero, pero
claro.
Sí, es un homenaje.
Claro, siempre, pero
bonito.
Eso a mis raíces mexicanas, esto lo sabéis,
sí.
No, no lo sabéis.
No. ¿De dónde no tienes raíces?
A ver, esta es la gran pregunta,
La norteña y ahora también.
Claro, esto es muy de indianos, los abuelitos maternos asturianos emigraron a México. Y la mamá de una misma, pues nació en el DF, ahora Ciudad de México, con lo cual mi madre realmente es mexicana, ¿verdad? Con la raíz asturiana.
Ostras, qué bueno. ¿Y tú has estado
y yo soy
México?
Nieta de indianos, sí.
¿Y qué? ¿Qué
y es precioso. ¿No? Además he estado en México conociendo todos los lugares, pues donde llegó mi abuelo, donde se conocieron mis abuelos, donde se casaron. Es un viaje muy bonito.
Sí, siempre es uno de los destinos que desde aquí, desde España, sí, tenemos como muy común, entre comillas, entiéndeme, pero también muy bien pensado.
Es que
fliparía ir a México.
Ahora,
a mí también,
hay una cosa que os tengo guardada y es, aprovechando, pues eso, ¿qué recuerdos tienes de Cantinflas?
Ah, sí,
y
sí.
El humor de Cantinflas, pues te cae, no te cae, si te lo pones de tirante, pues a ver, pues... Entonces, hay un momento muy, muy divertido de una de sus películas, casi todos son, pero está este en el que se propone como bombero y entonces él quiere saber si ser bombero tiene su aquel o no, y aprovechamos para mandar un abrazo a todos los cuerpos de bomberos que estáis a tope ahora con los incendios en España y en Portugal. Pero bueno, este era su planteamiento.
Dígame, pregunte lo que quieran.
Oiga usted, ¿las mangueras las compra uno o las dan aquí?
Las damos aquí.
¿Y el agua?
El agua es un servicio público que la ciudad le da a sus habitantes.
Pues me extraña, porque hace 3 días que quiero bañarme y nomás me enjabono y un chorrito de agua.
Pues con nosotros tendrá todo el agua que quiera. ¿Qué pasa, se anima?
Pues si no es que me falten ganas, jefe. Si lo que pasa es que, francamente, mire usted, bueno, yo así como que el calor no me asienta, ¿verdad?
Ah, vamos, es usted alérgico.
No, soy michoacano.
Bueno, mire, no quiero insistir. Si cambia usted de parecer, ya sabe que aquí lo recibiremos siempre con simpatía.
No, jefe, eso sí, ya sabe usted que si yo decido algo, ¿verdad? Usted siempre me ha caído simpático. De manera que ahí nos vemos. Ven, ande pues.
Ay, es
yo
que...
Yo no he visto muchas Cantinflas en mi vida, no sé
pues,
por qué.
Tampoco, la verdad.
O sea, como... ¿esto es de mi generación o no?
No, pero hay cosas
pues
que tienen que pasar.
No es casi ni de la tuya, ¿no? Es anterior.
Claro, o sea, lo que pasa
pero
es que
yo
está...
sí que recuerdo a Cantinflas
la cultura,
haciendo
¿no?
torero.
¿No? Ah, siendo de torero, claro que sí.
Ese sí que
sí,
es muy
sí.
gracioso. Yo creo que he visto esa película. Bueno, no me acuerdo dónde salía, pero yo creo que le he visto haciendo de torero.
Cayetano tiene esto del remake, ¿no? Es de generación revival,
sí,
como
sí,
yo.
Sí, sí. Que la de esta generación tiene pinta de que no le gusta nada y se queda en lo anterior.
Sí, está equivocado de año de
nacimiento. Que te has equivocado de
bueno,
época.
Os quiero a todos con tirantes, porque nos acercamos ya rondando las 11 de la mañana. Tenemos que actualizar toda la información con el equipo de los servicios informativos de aquí de la cadena COPE, pero eso sí, a la vuelta tenemos muchas cosas que contarte, historias que de verdad te van a tocar, como se dice ahora, la patata, el boniato, da igual, el caso es que te quedes escuchando, porque este fin de está para quedarse. ¿No? Que este es el tema. Enseguida actualizamos la información, quédate escuchando por lo que pueda sonar.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.